SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El último balance del accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba, deja de momento 24 muertos y 30 heridos graves, entre ellos 4 menores. Son cifras que muy probablemente van a cambiar durante esta mañana, cuando los equipos de emergencia puedan retomar con toda intensidad los trabajos para intentar acceder a los 2 vagones en los que se cree que hay todavía pasajeros atrapados. El accidente se produjo ayer en torno a las 8 menos 20 de la tarde. Los últimos vagones de un tren Irio, que cubría el trayecto Málaga-Madrid, descarrilaron invadiendo la vía contraria. Fue justo en el momento en el que otro tren venía por esa vía a unos 200 kilómetros por hora. Los vagones descarrilados chocaron contra los de cabecera de ese tren y los despidieron varios cientos de metros hasta caer por un talud. Es ahí, en esos 2 primeros vagones, donde se centran los servicios de emergencia en intentar excarcelar a los pasajeros atrapados. José Luis Astreola.
Hola, buenos días. Según la última cifra del Ministerio de Transportes, 53 personas, 53 pasajeros viajaban en esos primeros vagones, que ahora están centrando los esfuerzos para intentar averiguar cuántos siguen dentro. Los trabajos se han complicado esta madrugada por la falta de luz, por la situación complicada del terreno, según explicaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ya anoche y desde el mismo lugar del accidente, desde Adamuz, avanzaba que la cifra de fallecidos superaría la 20.
Duro, un accidente muy grave, ferroviario, que probablemente va a ocasionar más de 20 fallecidos. Y donde a lo largo de esta noche y probablemente mañana van a seguir con los trabajos de recuperación de cuerpos, ¿no?
Compareció también el ministro de Transportes, Óscar Puente, que sostiene que este es un accidente muy extraño, porque se produjo en una recta que se renovó hace solo unos meses, en mayo, y también decía el ministro porque los trenes eran prácticamente nuevos, de apenas 4 años de antigüedad.
El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo, es raro, es muy raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido.
La unidad militar de emergencias lleva toda la noche trabajando en la zona en un dispositivo que cuenta también con unidades de bomberos, Guardia Civil y sanitarios, que han desplegado un hospital de campaña cerca de la zona del siniestro. Será a lo largo de la mañana cuando empiece a llegar la maquinaria pesada para facilitar las labores de rescate de las personas que todavía se da por desaparecidas en Adamuz. Sigue nuestra compañera María Eugenia Vilchez. María Eugenia, cuéntanos, actualízanos.
Bueno, pues el trabajo, como decías, en los equipos no ha parado durante la noche. La unidad militar de emergencias, bomberos, guardia civil, policía local, protección civil, sanitarios, técnicos de emergencia, vienen trabajando coordinados por la Junta, por el puesto de mando avanzado, para intentar recuperar a las personas que están atrapadas en los vagones siniestrados, que tienen que ser todavía valorados por los sanitarios. Va a ser fundamental, Ángels, que llegue la luz del día, porque, como recordaba anoche el presidente de la Junta, esto permitirá que las labores puedan hacerse aún más fácilmente. Aún quedan personas desaparecidas cuyas familias todavía no han podido contactar con ellos. El trasiego no ha parado durante la noche. La carretera de acceso al lugar del accidente sigue cortada, vigilada por la Guardia Civil. Ni siquiera podemos acceder a los medios de comunicación. El presidente de la Junta ya advirtió anoche que las labores van a ser más lentas de lo que inicialmente se había pensado. Los vagones se mantienen la vía cortada. Los equipos están trabajando, por lo que conocemos, en un espacio que tiene una longitud de más de 1 kilómetro entre los vagones y la máquina siniestrada. Así que va a quedar mucho trabajo por delante a lo largo de la mañana. Se espera también que llegue en las próximas horas el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Vuelvo contigo enseguida, María Eugenia. A lo largo de la mañana vamos a ir actualizando toda la información relativa al accidente que va a provocar afecciones, está provocando ya afecciones en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
Interrumpida, sí, hay más de 200 frecuencias afectadas entre los 3 operadores, que son los que conectan la capital con las principales ciudades de esa comunidad, la comunidad andaluza. Renfe ha habilitado ya los cambios y anulaciones gratuitos por la suspensión del tráfico, que se va a mantener al menos durante todo el día. Mañana ya veremos, hoy seguro que no salen trenes. El operador además ofrece un número de teléfono, Renfe, para atender a los familiares que viajaban en esos trenes. Es el teléfono 910-1020.
Es lunes, es 19 de enero.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Vamos a tratar de situar la última hora de la situación, repasando los principales puntos afectados por este accidente, que de momento, como les decíamos, deja 24 muertos y al menos decenas de heridos, 15 de ellos en estado muy grave, según la Junta de Andalucía. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. La mayoría de los heridos han sido derivados al Hospital Reina Sofía en Córdoba, también al de Andújar. El consejero de Presidencia y de Emergencias de la Junta de Andalucía, que es Antonio Sanz, pedía a la población que evite, en la medida de lo posible, ir a los hospitales para facilitar así la atención a los heridos.
Hacer posible se abstengan en este momento de desplazarse a urgencias, porque las urgencias en la zona y en los hospitales que he hecho referencia deben de estar en este momento volcadas en la máxima atención extraordinaria a los heridos.
Además, el Centro de Transfusión de Sangre de Córdoba pide donaciones urgentes para hacer frente a las necesidades de los pacientes que están siendo atendidos ahora mismo en estos centros.
Han sido horas muy difíciles en los hospitales, donde han ido acudiendo familiares y amigos de algunos de los viajeros que iban en esos dos trenes. Durante toda la noche ha estado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba nuestra compañera María José Martínez. María José, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Tú estás ahora en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde a lo largo de la noche se han ido trasladando los cuerpos de los fallecidos que los forenses están tratando de identificar. ¿Cómo han sido estas últimas horas?
Pues las últimas horas aquí han sido algo calmadas, porque la dificultad del trabajo por la noche en la zona del accidente ferroviario ha hecho que esta actividad esté algo parada, paralizada, pero eso sí, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ya ha habilitado una sala para los familiares, que cuenta con cuatro psicólogos, los psicólogos del Instituto de Medicina Legal aquí en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, para que puedan venir a identificar a sus familiares. Hasta aquí llegarán los coches fúnebres con las víctimas mortales de este accidente. El trabajo de los forenses está siendo muy intenso, 16 forenses que están trabajando intensamente en este accidente para poder dar con todas las víctimas mortales, poder identificarlas y ponerlas a disposición de sus familiares. Unos familiares que, sobre todo desde Huelva, han ido al Hospital Reina Sofía desde primera hora de la tarde, noche, preocupados desde que supieron del accidente por sus familias, que sabía que viajaban allí. Hemos estado también con supervivientes de este siniestro, que eran heridas leves, pero que estaban totalmente asustadas, que contaban cómo había sido ese choque, que habían visto a víctimas mortales, que habían visto a heridos muy graves. El grueso de heridos graves ha venido hasta el Hospital Reina Sofía. El equipo sanitario se ha encargado de realizar una labor de búsqueda de nombres y apellidos, y también para poder identificar a todas las personas heridas y poner a los familiares al corriente de cómo se encontraban. Solo algunos han podido saber algo. Están aquí, además, acogidos por el Ayuntamiento de Córdoba en el Centro de Educación Ambiental, que se ha habilitado para todas las personas que han venido de fuera, y ya quedaban muy pocas allí las que estaban pendientes de los heridos, del estado de los heridos, que eran sus familiares. Así que aquí ahora hay mucha actividad, Ángels, en el Instituto de Medicina Legal, esperando la llegada de esos vehículos.
Pues vuelvo en un ratito contigo.
A lo largo de la programación especial que desde anoche estamos ofreciendo en la cadena SER, hemos hablado con algunas de esas personas que, como decía María José, han ido a los hospitales a ver el estado de sus familiares, también con algunas de esas personas que estaban en los trenes. Es el caso de Yuri, una pasajera del Irio que descarriló ayer invadiendo la vía del otro tren que acabó colisionando. Ella contaba así cómo vivió el accidente.
Yo pensé que era el fin para mí, porque, o sea, yo pensé que me iba a morir. Yo venía y yo sentí una velocidad muy, muy alta, y el tren se salió del carril y como de lado. Todas las maletas empezaron a caernos encima, los vidrios, todo. Y gente muy herida. Una muchacha se abrió toda la cabeza, muertos. Fue muy fuerte.
Testimonios que nos han relatado cómo fue la colisión, también los instantes posteriores. Escuchábamos antes al ministro de Transportes, Óscar Puente, hablar de lo extraño del accidente, no solo por haberse producido en un tramo de vía recta, sino también por el estado, decía, de los trenes y de la vía. Las dos cosas son prácticamente nuevas. De hecho, fue el pasado mayo cuando se renovó ese tramo en Adamuz, después de que se produjera varias incidencias en ese punto. Así que volvemos a Córdoba. Álvaro Guerrero, cuéntanos.
Sí, durante 2025 en ese tramo se produjeron varias incidencias, según los datos que ha ido facilitando la propia ADIF a lo largo de ese año. En abril, una incidencia en una catenaria. En mayo, dos incidencias que afectaban a la señalización en la zona donde se ha producido el siniestro. En septiembre, ADIF informaba de una incidencia similar en la señalización entre Adamuz y Villanueva de Córdoba. En octubre, se produjeron retrasos puntuales en trenes de alta velocidad por incidencias en la infraestructura y fue tanto el día 26 como el 30 de octubre. Y hay que recordar que en Adamuz se producen cambios de agujas para modificar la vía por la que circulan los trenes, pero el accidente de hoy es muy extraño y en esto coinciden todos los expertos. El primer tren descarrilado, el Lirio, como decíamos, apenas tenía 4 años en funcionamiento. La zona es una vía recta, sin curvas, se ha intervenido recientemente en su mantenimiento. Eso sí, en ese punto se superan los 200 kilómetros por hora de velocidad y es un punto de adelantamiento de trenes.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El accidente de los trenes en Adamuz ha obligado a suspender el tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía, aunque las principales estaciones afectadas han estado abiertas durante toda la noche para acoger a familiares y amigos de las víctimas del accidente.
Una de las más transitadas ha sido la de Huelva, hacia donde se dirigía el tren Alvia, que colisionó ayer y en el que viajaban muchos opositores que volvían a esa ciudad después de haberse examinado en Madrid. En esa estación se han habilitado varias salas para atender a los familiares, con quienes ha estado Miguel Ángel Rodríguez, que es portavoz de Cruz Roja en Huelva.
Acompañando, sabemos que ahora mismo el que estemos cerca dando estos primeros auxilios psicológicos son sumamente importantes, ¿no? Ahora le hemos pasado un café, una tila, gente que hemos podido hablar, simplemente conversar de bueno, pues esa esperanza, ¿no? Que no la pierdan y que bueno, pues estamos intentando pues calmarle.
En la estación de Huelva está Sara Castro. Sara, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación ahora mismo en esa estación? ¿Hay movimiento?
Sí, la estación de trenes, bueno, se encuentra ahora mismo mucho más tranquila que esta noche, desde luego que ha sido pues una noche, como decíamos, llena de confusión y miedo, principalmente por conocer pues la situación de muchos familiares que siguen desaparecidos. De hecho, pues ahora mismo está prácticamente vacía. Los que se encuentran aquí y se van acercando es para conocer la situación de sus trenes, para saber si van a poder viajar. Durante la noche nos hemos encontrado con el testimonio de personas como Ana, que está a la espera de conocer noticias sobre el estado de su hijo y su nuera, con quienes no ha podido contactar tras el accidente, o el de una familia de la localidad de Punta Umbría que está totalmente desaparecida. También hemos podido conocer la situación de personas que habían viajado para ver el partido del Madrid en el Bernabéu o que se habían desplazado para examinarse en las oposiciones. Cruz Roja ha activado un dispositivo de atención psicosocial y sanitaria para acompañar a los familiares afectados ante la situación de incertidumbre y angustia, y nos han comunicado que a las 8 de la mañana se va a abrir un punto de información igual que en el que se encontraba aquí en la estación de Protección Civil en la Policía Local de la capital.
Vamos a actualizar en este punto datos de fallecidos. Hay nueva información. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pues sí, ya avanzábamos anoche que a primera hora de la mañana conoceríamos nuevos datos después de una intensa noche de trabajo, una intensa noche tratando de descarcelar los cuerpos, sobre todo en esos dos vagones. Y podemos, Ángel, actualizar ese balance provisional. Son ya 39 los fallecidos en este trágico siniestro. Según nos confirman fuentes del operativo de rescate, se ha procedido ya el levantamiento de 39 cadáveres. Es el último dato que podemos actualizar. También podemos avanzar datos actualizados del número de heridos. Según nos confirman, hay 24 personas ingresadas en estado grave, a las que se suman otras 5 personas también hospitalizadas, 5 personas muy graves. En total se añaden también otras 123 personas, 123 viajeros que están heridos de diversa consideración, pero que no están hospitalizados. Y como apuntamos ahora mismo, Ángels, bueno, pues el balance provisional de fallecidos en este accidente ferroviario asciende ya a 39 personas, según confirman al ser fuentes del operativo de rescate presentes ahora mismo en esa zona.
Baño, mantengo también la línea abierta contigo para cualquier tipo de actualización o de información que llegue desde el Ministerio, ¿de acuerdo?
Perfecto, aquí seguimos.
39 personas fallecidas en el accidente de los dos trenes anoche en Adamuz, en Córdoba. Decíamos que ha sido una noche muy complicada en todas las estaciones de donde tenían salida o llegada los trenes afectados. Habíamos estado hace un momento en la estación de Huelva. Ha sido también una noche muy complicada en Atocha, en Madrid, porque iban llegando decenas de viajeros de otros trenes afectados tras el accidente. Una estación que amanece con carteles que recuerdan a los pasajeros que todos los trenes que van o vienen de Andalucía se han suspendido. Nos lo va a contar desde Atocha Leo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, sí, todas las pantallas aquí teñidas de rojo con esos rótulos de cancelado. Entre los próximos 10 trenes que salían de la estación, ya la mitad están tachados por tener como destino o Sevilla o Málaga. Adif ya ha anunciado que desde ayer todo el servicio entre Madrid y Andalucía queda totalmente cancelado, al menos durante el día de hoy. Aquí en la estación el punto más concurrido es información. Hemos hablado con algunos trabajadores de Renfe que nos han contado pues que se han quedado toda la noche intentando ayudar de alguna forma y ahora mismo están atendiendo a una fila de personas que preguntan por la situación. Muchos han visto sus viajes cancelados y ahora se encuentran pues sin alternativas o para volver a casa o para llegar al trabajo. Nos han dicho que al menos durante el día de hoy queda descartado que se establezca un servicio complementario de autobuses pues para conectar las dos comunidades y que ahora mismo están centrados sobre todo en las labores de transporte y rescate de las personas directamente afectadas por el accidente de ayer.
El accidente en Adamuz ha tenido también consecuencias en la actualidad política porque el encuentro entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición previsto para hoy finalmente se ha suspendido.
Y recordemos ese dato que actualizábamos hace tan solo unos minutos. 39 son ya las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz. Vamos a mantener hoy la recomendación cultural que les hacemos todos los días a esta hora. Hoy la propuesta nos la trae Raquel García.
Nuestra recomendación de hoy se ha convertido en fenómeno editorial. En España ya va por la quinta edición. Hablamos del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de la escritora moldava Tatiana Tibuleac. Una lectura imprescindible sobre la historia de un hijo que odia a su madre, que cuenta ese último verano que van a estar juntos antes de que su madre muera y que surge de las propias dudas de la autora cuando tuvo a sus hijos.
Nunca vas a saber qué tipo de madre vas a ser.
No existe una escuela de la maternidad.
Por eso creo que tampoco hay maneras equivocadas de ser madre.
La memoria individual atraviesa este crudo relato sobre el perdón y la redención, que rompe con la idea de la madre abnegada, aceptada en la sociedad como una institución.
Es importante que las mujeres hablen.
Es importante que la sociedad se entienda que la maternidad no
es. Es importante que la sociedad entienda que la maternidad no tiene que ser una cosa que recaiga solo sobre los hombros de la mujer. Hay que pensar en las generaciones de mujeres que, una vez que se han convertido en madres, han dejado de ser otra cosa por los prejuicios de la sociedad que piensa que una mujer, una vez convertida en madre, solo tiene que ser madre.
Esa memoria personal que la autora utiliza para hacer las paces con sus quimeras, pero también la memoria colectiva de su país. El año que viene está prevista la publicación de su última novela, una historia sobre los años más duros que vivió Moldavia bajo el yugo soviético.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.